Buenas tardes, mis hermanos. Qué bendición es estarme con ustedes una vez más. Aquí estamos para estudiar, escudriñar los libros de Tesalonicenses. Estamos estudiando cosas de la iglesia primitiva, la iglesia del tiempo del Nuevo Testamento. ¿Y cómo empezaron? ¿Cuáles son, pues, los requisitos? ¿Cuáles son sus características? Entonces, vamos a estudiar por unos meses aquí en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Entonces, les invito otra vez a estudiar y adorar a Dios con nosotros. Antes de todo, oremos. Oh Señor, venimos ante ti este día, solamente en el nombre de Cristo Jesús, confiando solamente en la justicia de Él, aplicada a nosotros. Gracias, Señor, por nuestro Salvador. Confiamos, Señor, que podamos entrar en tu presencia por medio de Él. Ayúdanos, Señor, en la interpretación, en el entendimiento. Aplica tu palabra a nuestros corazones hoy. Ayúdame en la predicación, que sea correcta, pues sin error, y siempre dando gloria a ti y a nadie más. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos ahora en Primera Tesalonicenses, el primer capítulo. La vez pasada miramos a versículos 1 a 5, y hoy vamos a escudriñar la segunda mitad de este capítulo. Entonces, mirando a 1 Tesalonicenses 1, 6 a 10, voy a empezar leyendo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias a Dios por su palabra. Entonces empezamos en versículo 6. Él dice: vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo ha dicho algo similar antes en 1 Corintios 11. Y como siempre, vamos a ejercer nuestras Biblias hoy para ver las cosas explicadas. En 1 Corintios 11, 1, Pablo dice esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro ejemplo siempre es Cristo, pero nosotros somos ejemplos para otros. tantas veces yo he escuchado aún a predicadores diciendo, no miren a mí, no miren a mí, solamente a Cristo. Y posiblemente su motivación es buena, pero hermanos, debemos ser ejemplos del Evangelio. Y si no somos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no somos buenos ejemplos del Evangelio? Debemos escudriñarnos mejor en eso. Él dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿En qué manera? ¿En qué manera eran imitadores? Mira qué dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Como dice Pablo en a Timoteo, habrá persecución. Siempre hay persecución. Y él dice aquí, en medio de gran tribulación. Posiblemente ustedes han sido afectados por las enseñanzas de que hay una gran tribulación en el futuro, pero no tiene que ver con la iglesia. Eso no es la tribulación, eso es la ira de Dios que Él va a poner sobre los impíos. Pero en esta vida, hasta el fin, habrá tribulación, persecución. Y si no somos perseguidos, probablemente no merecemos ser los llamados cristianos. Entonces, Él usa Cristo como el Cristo fue perseguido hasta la muerte. Pablo sufrió mucho. Una vez yo escuché un predicador diciendo que, pues si Dios permite que la iglesia sufra, él es un marido abusivo. Hermanos, no es así. La persecución es buena cosa para nosotros, porque revela la realidad de nuestra fe. Miren conmigo a Mateo, capítulo 13. En Mateo, capítulo 13, donde hay la parábola del sembrador, o la parábola de los suelos, en la explicación de aquella parábola, ¿qué dice Cristo en Mateo 13, versículo 18? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La persecución es buena cosa porque revela la realidad de nuestra vida, de lo que llamamos nuestra fe. ¿Es real o no? Pues la persecución revela eso. Muy fácil. Esto no vale la pena, me voy. Y luego leemos, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuidado con ellos que tienen su vista en riqueza. Yo puedo nombrar varios falsos profetas y llamados, autonombrados apóstoles de hoy. Hermanos, no son reales, no son cristianos, son idólatras. Y revela aquí, y luego más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Y vemos aquí en Tesalonicenses, así eran ellos. Había fruto. Sí, fue realidad en su vida. En gran tribulación, dice, en medio de gran tribulación. ¿Es la gran tribulación algo muy en el futuro? No, hermanos. Es algo normal en nuestra vida hasta la llegada de Cristo. Miren conmigo a Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él dijo que estuvo en tribulación en aquel tiempo y sigue hasta hoy. Estamos en tiempo de guerra. Y habrá así hasta la llegada de Cristo. ¿Cómo anhelamos más y más su regreso, su segunda venida? Nuestra oración es, Cristo, ven. Miren conmigo también, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7:9 y adelante. Vemos que ha dicho que fueron sellados 144,000 personas y luego en 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como digo, si han escuchado de estas predicaciones de 7 años de tribulación después del arrebatamiento de la iglesia, y luego habrán muchos durante la tribulación que van a ser salvados en aquel tiempo como una segunda oportunidad de salvación. Esto es totalmente desconocido antes de 1830. Es una enseñanza en la historia muy nueva, menos de 200 años. Hermanos, olviden de todo eso que han aprendido de estos predicadores de profecía. Mira Apocalipsis como un solo libro, tocando de un solo tema, y que es la revelación, Apocalipsis, de Cristo. Varias visiones tocando a la misma cosa. No es una cronología de eventos futuros, sino es una revelación de Cristo mismo. Y vemos aquí la iglesia allí en el cielo, de los perseguidos, de la gran tribulación. Y cuando llegamos al fin, ahí están, al fin de Apocalipsis. Si pueden poner a un lado aquellas enseñanzas de esos 7 años en el futuro, una enseñanza de los jesuitas, olvídalo. Miren de nuevo a la Biblia misma y no de estos intérpretes de cosas extrañas. Regresando al texto, miren conmigo a Tesalonicenses otra vez. Dice más, con gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo no tiene que ver con reírse locamente. La palabra nunca habla de tal cosa. Es una invención muy reciente. Miren conmigo a Hechos 5. Hechos, capítulo 5. Y cuando Pedro y Juan, los apóstoles, pues fueron maltratados, como siempre, por los judíos, mira en 40, Hechos 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Mira qué pasa. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gozosos ellos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y así son los tesalonicenses. Su gozo fue, wow, es realidad. Sí, somos dignos de ser tomados, maltratados así como nuestro Señor. Entonces vemos que el gozo del Espíritu Santo es Cristo está siendo magnificado y glorificado. Mira el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es como nosotros siendo ejemplos a muchos. El grupo que empezó esta enseñanza por internet es un grupito de hermanos en Jalapa, en Veracruz. Pero por medio de ellos, esta enseñanza ha extendido alrededor del mundo. Muchos de ustedes no saben que hay miles de gente que escuchan cada semana por el audio en nuestra página de Cinco Solas Ministry. Es increíble lo que Dios está haciendo. Pero fue empezado por unos hermanos allí en Jalapa. Y la palabra está extendiéndose, como pasó con ellos en Macedonia, aquella región del norte de Grecia, y luego de Acaya, toda la península griega, que han creído de tal manera que habéis sido ejemplo a otros que han creído. Eres tú ejemplo a otros de gozo en el Señor y ser el tipo de cristiano que atrae persecución. Y no es por ser ofensivos y abusivos, sino que si Cristo está en nosotros, el mundo nos va a aborrecer. Así es. Miren conmigo también. Ahora, ¿cómo eran ejemplos? Mira a Primera Timoteo, muy cerca aquí de Primera Tesalonicenses, Primera Timoteo 4:12. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Debemos ser ejemplos a otros. Mira a Tito, cerca de allí de Timoteo. Tito 2:7. Él dice, en 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Debemos ser ejemplos. Y si no somos, debemos arrepentirnos. Sí. Miren también a Primera de Pedro. Esto es un tema muy común en la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 2. Espérenme hallar la página correcta. Primera de Pedro 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¡Wow! Él es nuestro ejemplo. ¿Y cómo fue? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, tenemos un gran ejemplo cómo comportarnos aún en persecución. Miren conmigo también a Juan, el Evangelio de Juan. ¿Qué dice Cristo de esto? En Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso fue lavar los pies de sus hermanos. Entonces vemos en versículo 8 de 1 Tesalonicenses 1. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado de su ejemplo? Ha sido divulgada la palabra del Señor. ¡Wow! Mira Hechos 8. Hechos 8. ¿Cuál fue el resultado de la persecución después del martirio de Esteban? Mira 8:1. Y Saulo, quien llegó a ser Pablo más después, y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución. Persecución, tribulación, la misma palabra. Una gran tribulación, persecución, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué palabra es mi favorita? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Siempre la persecución es la semilla de la iglesia. Dios siembra la iglesia en otras partes por medio de la persecución. Y para nosotros siempre estamos tratando de escaparla. Obviamente no, yo no quiero sufrir. Pero Dios usa tales cosas para crecer la iglesia. La divulgación de la palabra. Miren conmigo a Hechos 11. En Hechos 11, ¿qué hay ahí? En Hechos 11, 19, los resultados de aquella persecución en capítulo 8. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué de tu vida? ¿Estás hablando de Cristo Jesús? ¿O sigues callado para no atraer atención? Muchos dicen, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo ministrar la palabra, no sé cómo evangelizar. Pues no puedes hablar de lo que Él ha hecho por ti. Es que Cristo dijo al ex endemoniado, después de echar legión de él, él quiso irse con Cristo y Cristo dijo, ¿qué? Regrésate a tu pueblo, explicarles lo que Dios ha hecho por ti. Tú puedes hablar a lo menos de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿No amas a tus vecinos? Entonces, miren conmigo al versículo 9. Pues en 8 sigo. Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¡Increíble! Él no está diciendo que él no habla de Cristo, pero encuentra personas que, oh sí, yo he escuchado de algo que pasó ahí en Tesalónica. Explícame más. Eso debe ser normal para nosotros. Pero ahora, la gran mayoría de los miembros de iglesia ni una vez en su vida han hablado del Evangelio a nadie. Yo sé que es difícil. Yo conozco a algunos que van en la esquina con bocina y van, bah, la, 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 y hablan de Cristo ahí. Les digo que yo no puedo hacer tal cosa. No es para mí. Pero yo puedo sentarme con un amigo, con una taza de café, y hablarles de Cristo. Tú puedes hacerlo. He hablado de mi papá, que quiso él una vez hablar del Evangelio con un otro empleado en un taller. Y aún mi papá fue a la casa de aquel hombre. Estacionó enfrente y no tuvo la valentía de entrar y hablar con su amigo. Aquella noche, aquel amigo cometió suicidio. Mi papá fue derrotado por eso. Y él hizo un voto aquel día. Él dijo: Señor, yo no sé cómo tocar a una puerta y hablar a nadie con el Evangelio. Pero si me traes personas a mi casa, prometo hablar de Cristo. Y Dios tomó su voto en serio. Y empezó Dios a mandar muchas personas a la casa de mi papá por varias razones. Y él, fiel a su voto, a su promesa, empezó a hablar con ellos con una taza de café y unas galletas hechas por mi mamá. Ellos empezaron a presentar el Evangelio a sus vecinos, a sus visitantes, a vendedores de quién sabe qué. Tú puedes compartir lo que Dios ha hecho por ti. Es importante, hermanos. Entendemos entonces el testimonio del pueblo mismo. Mira qué dice: ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Su testimonio extendió a otros. Miren conmigo a Hechos 5, otra vez. Hechos 5. En Hechos 5, al principio del capítulo, tenemos el primer caso de disciplina en la iglesia primitiva. Vemos a Ananías y Safira, y qué pasó con ellos. Pueden leerlo ustedes en 1 a 10. Pero en versículo 11, ¿qué dice? Esos dos se murieron de repente, enfrente de toda la iglesia. Y en 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fue un testimonio a otros. Esto es serio. Esto no es algo ligero. Y vemos que hubo no solamente cómo nos recibiste, pero también evidencias de su conversión. ¿Hay evidencia de tu conversión? Hay muchos que dicen: yo acepté a Cristo. Y yo digo: qué bueno, ¿aceptó Él a ti? Leyendo Juan 2, que Él, ¿qué dice ahí? Si dices: oh, yo acepté a Cristo, ¿qué significa eso? Ni una vez en el Nuevo Testamento pidieron los apóstoles ni nadie a una persona aceptar a Cristo. Él no está esperando tu aceptación. Mira a Juan 2, versículo 23, y esto es inmediatamente enfrente de Juan 3, pero mira a 2, 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, en un sentido, estuvieron creyendo en cierto sentido. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es la misma historia. Tenemos capítulo 3 allí, pero no es una división en el pensamiento, en la escritura. Hay muchos que dicen que son de Cristo. ¿Hay evidencia? Regresando a Tesalonicenses, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Primera cosa es arrepentirse del pasado y echar afuera todos los ídolos. En el caso de ellos, ellos tenían ídolos ahí en sus casas. Para la calle, para la basura. Es que pasó en los tiempos de los israelitas, en tiempos de avivamiento, cuando regresaron a Dios, la primera cosa que hicieron fue destruir los ídolos. ¿Cuáles ídolos tienes tú? Cuidado. Aunque posiblemente no tienes ídolos de quién sabe qué, la Virgen o algo así en su casa. ¿Tienes ídolos en tu mente? ¿Ideas de Dios que no son bíblicas? Yo tengo un Dios de amor. Y la realidad con una persona así es, su ídolo es el amor, no es Dios. Y su idea de amor. Y eso siempre es, pues, regocijar en sí mismo. El amor para sí mismo. Amigo, ¿tienes ídolos? ¿Dices que eres cristiano, pero sigues en otra manera? ¿Convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? No solamente quitar los ídolos, sino servir a Dios. Miren conmigo a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, y ahí casi al fin tenemos la vida de Josías. En capítulo 34. Segundo de Crónicas, reinado de Josías. Empezando con versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Su papá y su abuelo eran malvados, idólatras. A los 8 años de su reinado, un joven de 16 años, joven, ¿puedes tener algún efecto en tu familia, en tu nación, en tu patria? Mira este, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, quitando los ídolos, ¿verdad? Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Buena cosa lo que hizo. ¿Es avivamiento todavía? No. Mire qué pasa. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá, Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y pues empezaron a reparar el templo. Voy a brincar adelante un poco porque no tenemos tiempo para todo. En versículo 15 dice algo muy interesante. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Piensa en esto. En todo el país, aparentemente fue la única copia de la Biblia, la única, en un país nombrado Judá e Israel. ¿Cómo habían olvidado la palabra misma? Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y después hubo un avivamiento tremendo. Aún celebraron la Pascua por la primera vez en muchísimos años. Porque la palabra de Dios tuvo un efecto. Aún vemos allí, en 35:17, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Hermanos, el efecto de eso fue avivamiento. ¿Quieres avivamiento? Primero, quita los ídolos de tu corazón. Y segundo, ponte tu nariz en la palabra de Dios. Ponte tus ojos allí, leyendo la palabra y aplicándola a tu vida. Os, como en Tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10 es muy importante. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cada capítulo en primera y segunda de Tesalonicenses mencionan la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Él nos libra de la ira venidera. Esperamos nuestro Salvador. Estás otro testimonio de tu fe es: anhelas la segunda venida de Cristo. Estás escuchando para la trompeta. Oh amigo, es posible que este mundo puede durar 1000 años más, no sabemos. Pero no, tú no puedes. Habrá un día, temprano o tarde, en que será el último día para ti. Estás preparado para encontrar a Cristo en aquel momento. No te importará si es el fin del mundo. Será el fin del mundo tuyo. Estás esperando a Cristo. Él viene por ti en una manera u otra. ¿Será bendición o maldición? Oh amigo, aplícate a Cristo hoy. Vente a Él. Pídele misericordia. Él es bondadoso y misericordioso. Vente a Cristo hoy. Quita los ídolos. Lee su palabra, pero más que todo, vente a Él. Oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de los tesalonicenses. Oh Señor, ayúdanos. Si viene persecución a nosotros, que seamos, Señor, reales. Testigos de tu gracia. Te amamos, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.